Bueno, pues hemos tenido junta de portavoces para ordenar la semana que viene. Como cosa destacada, evidentemente, en fin, el debate del dictamen que organiza la comisión el próximo lunes de Sanidad en relación a la ley sobre sanciones administrativas por agresiones al personal sanitario, un tema importante que se ha tramitado evidentemente en poco espacio de tiempo, pero bueno, yo creo que va a ser un debate importante para poner solución a una cuestión que se viene demandando por parte de los profesionales sanitarios desde hace ya tiempo y que yo creo que en ese aspecto, bueno, pues había una respuesta, yo creo que, en fin, adecuada por parte de todos los grupos parlamentarios presentando enmiendas que debatiremos en la próxima comisión y el debate del dictamen que será el miércoles, ¿no? Quiero destacar, como parte de nuestro grupo parlamentario, la ordenación de una moción, yo creo que importante, ¿no? Porque viene a reclamar la aplicación de las tablas salariales del quinto convenio del personal de reforma juvenil y de tutela de menores. Estos trabajadores, como otros muchos, desgraciadamente en nuestra región, pero también a nivel estatal, hace poco lo hablábamos del personal de las escuelas infantiles de 0-3 años, pero en la región de Murcia podríamos poner montones de ejemplos, como son los bomberos forestales, como es la gente, los trabajadores del 112. Repito, son trabajadores que, ocupándose de un servicio esencial, marcado así por la Administración, porque cuando ha habido algún episodio de huelga han establecido el 100% de los servicios mínimos, lo cual quiere decir que es un servicio esencial. Sin embargo, los salarios que cobran están prácticamente ajustados al mínimo, incluso en algún caso hasta por debajo del salario mínimo interprofesional. Es una demanda que yo creo que, en fin, justa y que nuestro grupo pues ha recogido y trabajado conjuntamente con una plataforma que se ha constituido en este sentido, conjuntamente con organizaciones sindicales, para bueno, pues en reivindicar que se apliquen las tablas salariales del quinto convenio. Un convenio que ya está en vigor para los nuevos conciertos que se establezcan. Saben que en el tema de tutela de menores y de reforma juvenil, prácticamente todo el servicio está concertado con empresas que se ocupan del tema, no es una gestión directa por parte de la comunidad autónoma. Y estos conciertos establecen un periodo de tiempo, generalmente de 4 años, y bueno, pero la comunidad autónoma ha establecido una cláusula por la cual en estos convenios no es de aplicación estas tablas salariales hasta la aprobación de los presupuestos. Y en cualquier caso, para los antiguos que están todavía en vigor, hasta 2029 no se aplicaría. Y, sin embargo, hay conciertos que se hacen por emergencia. Hay que decir que más de la mitad del servicio de conciertos está declarado de emergencia. Algunos ya llevan la emergencia 10 años. Y es una situación totalmente insoportable desde el punto de vista administrativo. O sea, una cosa es que se declare de emergencia un servicio por una acogida que puede ser temporal en unos meses, pero cuando un servicio lleva ya 10 años declarado en situación de emergencia, pues evidentemente creo que algo desde el punto de vista administrativo hay que revisar en esa situación. Trabajadores que están precisamente en esta situación, sí se les aplica precisamente las tablas salariales del quinto convenio. En cambio, otros trabajadores que están en una situación de convenio todavía en vigor, o incluso prorrogado, otra cuestión que hace la Consejería de Política Social, abusando más de esta cuestión, pues siguen cobrando las tablas de salarios del cuarto convenio, creando además una situación de discriminación totalmente intolerable. Por tanto, es una moción que vamos a debatir, que yo creo que tendrá incluso además fuerte presencia sindical en la misma puerta de la Asamblea y seguramente también en la presencia aquí entre el público, y una reivindicación que esperamos esté bueno, pues atendida y consensuada con el resto de grupos políticos, porque insisto que es una reivindicación importante que mejora la calidad de un servicio, insisto, esencial, que además se ve afectado por esta precariedad laboral en una rotación tremenda de trabajadores que perjudican evidentemente la calidad del servicio. O sea, un servicio de este calibre, complejo en su desarrollo, difícil a veces en el trabajo diario, que requiere de profesionales expertos, profesionales, en fin, duchos en la materia, que sean capaces de tener una visión educativa, de recuperación de muchas historias personales de niños y niñas muy complejas y que, sin embargo, esa experiencia laboral se pierde porque la precariedad laboral es insoportable en esta, en fin, en este ámbito. Y, por tanto, mantener, mejorar esa situación laboral de los trabajadores es esencial por ellos, pero fundamentalmente por la calidad del servicio asistencial que se presta a los menores en nuestra región. Y, por último, destacar muy rápidamente también una interpelación que yo creo que también es importante, porque estamos en la semana del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia. El Día Internacional de Discriminación por estos motivos. Ya en la semana pasada hubo una interpelación en este sentido por el protocolo que no ha hecho todavía la consejería para regular la situación de los alumnos trans en los colegios de nuestra región. Y nosotros vamos a interpelar en este mismo sentido a la consejera de Política Social, porque la ley 8/2016 de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual en nuestra región, que lleva ya 6 años de actuación, hay una actuación que jamás ha hecho. El observatorio, que está constituido, regional para la contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, tiene la obligación de emitir un informe anual sobre la aplicación de la ley y los progresos de esta ley en la región de Murcia. Es un tema importante, importante porque establece cuál es el compromiso real del Gobierno regional, en este caso, por cambiar una situación que todavía sigue existiendo de discriminación precisamente por estas causas de orientación sexual e identidad de género, que se siguen produciendo. Y, por tanto, no puede ser una ley retórica que se quede ahí en el cajón de la Administración sin más aplicación o falta de aplicación en muchos de sus ámbitos. Precisamente, este informe, como digo, debía de haber sido enviado anualmente, una vez hecho, a la Asamblea Regional y nunca, en los 10 años de existencia de esta ley, se ha enviado a la Asamblea Regional, lo cual no tenemos que ni siquiera esté elaborado. Por tanto, nos parece, como digo, un punto de debate importante, sobre todo porque es una manera de evaluar el cumplimiento de esta ley, que nos parece fundamental. En un momento, además, como digo, pues cercano a celebrar el Día Internacional del Orgullo y también acabamos de pasar el Día Internacional contra la discriminación o contra la homofobia, perdón, contra la transfobia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Bueno, ya está aquí más o menos. No sé si queréis alguna pregunta. Bueno, yo la verdad que no hemos tenido tiempo prácticamente de hablar del asunto, ¿no? Lo he leído esta mañana deprisa y corriendo y tengo que deciros que llevo una semana, un día francamente loco que no me da tiempo absolutamente a nada, ¿no? Bueno, no sé si estas aventuras de final de legislatura a escasos meses de las elecciones pueden dar un resultado satisfactorio en el sentido de cambiar las políticas del Partido Popular, ¿no? En cualquier caso, las políticas del Partido Popular, sabemos ya cuáles son, seguramente conocidas después de estos 30 años de gobierno en la región de Murcia, pero también en muchos ayuntamientos, y una ciudad tan importante como Cartagena, pues evidentemente son necesarias un cambio. No sabré decirte si el cambio es el que se propone o no, ¿no? Cuando hay tanta mezcla de formaciones políticas y a veces tan extremas en planteamiento, porque aunque haya concejales no adscritos, hay que recordar que hace 4 días estaban en Vox, pues no sé, cuando veamos el programa de gobierno que plantean, pues podremos hacer una valoración mucho más precisa, ¿no? En principio, pues bueno, yo diría que cautela, que en fin, vamos a ver qué programa de gobierno plantean y cómo se desarrolla, pero en principio a mí me surgen dudas, ¿no? Precisamente de la eficacia real para los ciudadanos de este tipo de aventuras, ¿no? Efectivamente, esas alianzas ideológicamente a mí me chirrían bastante, ¿no? Por eso digo que, pero en fin, no quiero tampoco sentar prejuicios, ¿no?, de antemano, y por eso yo me remitiría a ver exactamente qué programa de gobierno van a poner encima de la mesa. Una vez que nos conozcamos, pues podremos lo mismo tenemos que admitir que puede haber algún tipo de mezcla ideológica de esa manera que pueda funcionar, pero en principio yo tengo mis reservas, ¿no?
También hoy hemos conocido que la UDEFA rechazó las oficinas de Zapatero, que es el primer expresidente de la democracia investigado por gente de corrupción. ¿Qué opinan hacia el respecto? ¿Su grupo de Izquierda Unida presenta a Sumar, que está en el gobierno?
Sí, pues la verdad es que me he enterado del tema bajando aquí porque me lo acaba de comentar Loro. Y desconozco totalmente la noticia y el contenido, no lo sé, tendría que ver exactamente qué es lo que ha pasado, por qué se le imputa, de qué se le imputa exactamente. No sé quién impulsa de alguna forma la denuncia, porque bueno, también, dicho con precaución, como en este país estamos tan acostumbrados en los últimos tiempos a ver denuncias muy extrañas y acusaciones muy extrañas que se sustentan sobre globos sonda, recortes de periódico y cosas que jurídicamente parece que no tienen mucha consistencia, no sé si este será el caso, no lo sé. Tengo que leerme, no, la verdad es que desconozco ahora mismo.
¿La Audiencia Nacional lo ha citado el día de hoy?
¿Perdona?
Sí, la Audiencia Nacional lo ha citado el día de hoy.
El 2 de junio, sí. Bueno, pues cuando la Audiencia Nacional te cita, seguramente tendrá algún fundamento jurídico. Yo en este momento lo desconozco y no sabría pronunciarme en este tema. Sí, bueno, a ver, por una parte el reglamento está en vigor ya, desde el pasado sábado, que se publicó el viernes, el día siguiente, entraba en vigor el día siguiente de su publicación, por tanto está en vigor y tenemos que ajustarnos, al menos en estos momentos, mientras no haya ninguna otra decisión en contra, hay que ajustarse a lo que establece. De hecho, ya hemos estado organizando el pleno de mañana, los tiempos de intervención, que ha sido bastante complejo porque, en fin, somos formaciones políticas tan distintas, tan dispares, con tantas cosas, hay que tener en cuenta quién presenta enmiendas, quién no, si son parciales, si son de otra, en fin, eso ya está aclarado con los servicios jurídicos de la Cámara y con la Presidencia, con la Mesa también, y un paso adelante. Bueno, nosotros el reglamento no nos satisface en absoluto, pensamos que es un reglamento hecho a medida, en este caso, de los ex de Vox, sobre todo del señor Antelo, por el tema de la portavocía, o sea, que hay una cosa evidente, ¿no? O sea, si todo el criterio era todo a 50% entre las dos listas electorales, ¿por qué la portavocía no? Yo es lo que me pregunto. Si hacen cuenta, la portavocía la va a tener la lista de la que yo provengo, o sea, la parte de la coalición Podemos-Izquierda Unida, la va a tener hasta el 31 de agosto, es decir, 3 meses y medio, con 2 meses inhábiles, y la otra parte la va a tener 9 meses y medio, hasta final de las elecciones, cuando se constituya la nueva Cámara, ¿no? Por tanto, ¿dónde está el 50%? Me pregunto.
¿Y hasta que acabe el periodo de sesiones va a intercambiar con María?
Bueno, nosotros, esto lógicamente ha tenido impacto en el acuerdo que Podemos e Izquierda Unida teníamos desde el inicio de inicio de legislatura y luego renovado en el momento que yo entré como diputado, ¿no? Ahora mismo, pues estamos todavía, a día de hoy, en conversaciones Podemos e Izquierda Unida para tratar de ajustar de alguna forma, bueno, pues ese acuerdo que teníamos como queda definitivamente, ¿no? No puedo decirlo más en este momento, pero os lo diremos pronto porque es verdad que esto no podemos tampoco prolongarlo y seguramente entre el día de hoy acabaremos las conversaciones que están prácticamente casi terminadas, pero todavía no están terminadas. Nuestros secretarios de organización, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, están terminando, ahora mismo están reunidos y están todavía ultimando cuestiones y yo creo que alcanzaremos un acuerdo donde puede, bueno, para fijar, ¿no?, el impacto que ha tenido o reordenar el impacto que ha tenido este reglamento en las condiciones que ya teníamos establecidas previamente, ¿no? Entre ellas el tema de la portavocía, pero vamos, en un momento… Hasta ahora María ejercía de portavoz, yo era portavoz adjunto, pero bueno, ahora entran más personas en juego y el tema, por ejemplo, de las portavocías adjuntas, hay una rotación también, hay más historias, más cosas, bueno, y otras cosas que teníamos acordadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo digo, no puedo adelantaros más porque puedo deciros algo que luego no sea el acuerdo que tomemos, entonces prefiero esperar porque os digo que en este momento están reunidos los secretarios de organización ultimando las conversaciones y detalles del acuerdo que teníamos ya y que, bueno, vamos a seguir teniendo, evidentemente, solo que ajustado a las nuevas circunstancias. Pero durante el día de hoy estará el acuerdo terminado. Muy bien. Mientras tanto, digamos, me toca a mí ejercer de portavoz porque es lo que manda el reglamento, no, no por otra cosa, ¿no?